¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, Radio Martí, 2:30 del día, así que es hora de hablar de deportes y de conocer un poco qué ha sucedido en el mundo emocionante de los deportes. Alex Rivero,
mira. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Qué tal?
Bueno, tuvimos una jornada tremenda allá por la
noche.
Muy,
muy interesante.
Comenzó la pelota en Puerto Rico el miércoles y terminó el jueves.
Joe Mauer, campeón bate 3 veces cuando era catcher, con los Mellizos de Minnesota hace unos años atrás. Ahora está jugando primera base. Comenzó el día teniendo 34 años y terminó con 35.
Bueno, esas cosas
pasan. Eso pasa.
Así que no hay por qué alarmarse, pero este partido allá que se jugó en Puerto Rico, el segundo, el último de una serie de dos encuentros entre indios y mellizos, pues sencillamente fue como para chuparse los dedos, porque si estaban buscando diversión, los boricuas...
Pero después... es el tipo de juego que hay que gustar a la pelota, hay que gustar a la pelota, porque hubo poca ofensiva, o sea, generalmente el fanático casual le gusta mucho los bateos, los batazos, las carreras, los honrones, y en este partido realmente no lo hubo, un gran duelo de pitchers, pero fue un juegazo, efectivamente.
Pero definitivamente los fanáticos se quedaron
hasta el final,
o sea, y
la vasta mayoría.
Eso es una idea de cómo se estuvo disfrutando este encuentro, sí. En el que José Berríos pues estuvo abriendo en el partido por el equipo de los mellizos, y Carrasco, el venezolano Carrasco, lo hizo por los...
No sé cuál de los dos pichó mejor, honestamente, los dos muchachos, el boricua y el venezolano, los dos, Berríos, el boricua y Carrasco, el venezolano, picharon de una forma ejemplar y estelar, 7 innings cada uno sin permitir carrera.
Bueno, y este encuentro terminó en el inning 16. Ya decíamos que estuvieron un dominio de los lanzadores tremendo de principio a fin. El encuentro, pues, ese empate o abrazo a cero se estuvo extendiendo y todo el mundo pensaba, bueno, tal vez aquí nunca se haga una carrera.
Bueno, déjame decirte, creo que fue en el inning 12, no recuerdo bien, no estoy viendo los números, ¿no? Pero en el inning 12, Edwin Encarnación,
en el 14. Bateador
designado, en 14 fue, sí. Bueno, batea jonrón y dice, bueno, se decidió el juego, aunque faltaba el turno bate de los mellizos.
Sí, pero ciertamente, después de 3 entradas con ganos a cero, tú dices, aquí
y
ya
entra
termina
Minnesota y batea su propio jonrón, Sano en la tercera base, y se vuelve a empatar a una.
El dominicano Sano pues empata ese juego en la parte baja del 14 del inning 14 de este encuentro, y después se juegan 2 más en el inning 16. Es que Lamar pues es
Lamar batió 3 hits, sí, lució muy bien,
el que define ese juego con un sencillo de oro. Después de un error del segunda base de los indios,
efectivamente,
que fue ciertamente costoso, porque por cierto, los errores como los grandes fildeos en extra inning cuesta muchísimo.
En el primer la primera bola la tiró simbólicamente, ¿no?, Daddy Yankee, que es músico, Grammy, conocido mundialmente, pero pelotero frustrado, siempre quiso ser pelotero, tiró la primera bola para comenzar la jornada de ayer, y además de eso, el primer lanzamiento lo hizo José Berrío, pitcher boricua, pichándole a un catcher boricua, Roberto Pérez. Y el bateador era Francisco Lindor. Todo el mundo era boricua ahí.
Nosotros
lo ponchó contra el lanzamiento.
Que el apagón que estuvo amenazando, el corte eléctrico que estuvo amenazando a Puerto Rico ayer y que se materializó, porque hubo muchos hogares que se quedaron sin energía eléctrica, finalmente no afectó el partido para nada y se pudo jugar béisbol. Y no solo 9 entradas, sino que se jugaron 16 capítulos.
Ellos se divierten mucho. Yo estaba viendo el juego por televisión y el hijo de Tani Pérez, Eduardo Pérez, pudo entrevistar al gobernador. Le llevaron piña colada, no sé si con ron o sin ron, o vírgenes, como le llaman.
Yo no creo que haya habido muchas vírgenes.
Sí, efectivamente. Y se divirtieron. Una jornada muy bonita y muy sobre todo para la fanaticada boricua, que se merece un buen béisbol y ha tenido tantas dificultades, tantas vicisitudes con el paso del ciclón María, el huracán María. Y incluso ayer todavía hubo un apagón por una avería, pero sí, se merece.
Pero ustedes los boricuas son gente que le ponen, como se dice, la risa a cada problema.
Es que, bueno,
me estaba diciendo un boricua, dice, no, pero el corte de electricidad no fue tal apagón general. Fue solo parcial.
Estaban excavando y...
Se le fue la luz solo al que la tenía.
Sí, al que la tenía.
Pero ¿cómo?
No, mira, los boricos son... Yo viví en Puerto Rico muy joven. Yo soy cubano, pero viví en Puerto Rico muy joven. Y son gente muy cálida, muy desprendida y muy amante del béisbol como los cubanos.
Es verdad. Mira, este partido, pues, Alex, terminó 2-1. Reiteramos, se jugaron 16 innings. Fue un encuentro larguísimo, pero no por esto aburrido. Nada de
no,
eso. O sea,
no,
el que disfruta
que gusta
el béisbol...
Sabe
que ayer se jugaron 16 innings que fueron realmente de altos quilates y valen en oro lo que pesa cada uno de ellos.
Absolutamente, sin duda, no tengo la menor duda.
12 hits batearon los indios, 13 batearon los mellizos, así que da la idea de cuán parejo estuvo eso. Cleveland cometió 2 errores, un error cometieron los mellizos, hay que decir que un error de estos de Cleveland fue en el inning 16 de, y fue costoso.
Realmente. Lindor no batió hit, se fue en blanco de 6-0, pero el otro jugador puertorriqueño, no Roberto Pérez de Queche, que lo mencionamos ya, sino el Lefil, el Rosario, batió de 7-2. Y tuvo su momento de gloria, tuvo su momento de gloria.
Para los que estaban esperando una gran actuación de Berrío, se la dio. 7 entradas, ponchó a 5, no permitió carreras, solo le batieron 3 hits. Realmente fue brillante.
No, pichó muy bien. Claro, también hay que decir lo mismo del venezolano Carrasco. Fue un duelo de pitching, El juego empatado a 0-7 después de 7 innings.
Bueno, y si estamos hablando de extra innings, este no fue el único que de los extra innings que se jugaron anoche en las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago le hicieron la visita a los Atléticos de Oakland y se enredaron allá en el Coliseum por 14 entradas.
Sí, Oakland es un equipo, como dice Morejón, que no es un gran equipo cuando él hace el análisis que estaba haciendo de Otani, el pitching de los angelinos de Los Ángeles, que se enfrentó a Oakland 2 veces y los venció y después se chocó con la maquinaria de las Medias Rojas este año. Pero Oakland está guapiendo, creo que tiene 8 victorias en lo que va de temporada, y ayer, el juego de ayer, vino de atrás y ganó el juego 12-11 en
sí.
Extra inning, ¿no?
Sí, en el 14
fue.
Y en este partido hay algunos puntos brillantes que a mí me llaman la atención, y es que Moncada está, digamos, aferrándose a un despertar realmente, porque ayer batió un grand slam, o sea, un batazo de vuelta completa con las bases llenas. Joan Moncada, el día anterior había bateado jonrón también.
Es que le escuchó el programa de ayer.
Yo creo que sí. Escuchó toda la crítica y los análisis que se le hicieron, que le hizo Michelle. Pues si no lo escuchó, alguien se los comentó.
Alguien se lo comentó.
Definitivamente. Eso fue en la segunda entrada. Moncada, pues, pegó jonrón con las bases llenas. El jugador de los Medias Blancas de Chicago.
Y déjame decirte que hizo tremenda acogida para terminar el juego en regulación. O sea,
así mismo
En la parte abajo del noveno inning, él hizo una buena atrapada, sacó bajo en primera y llevó el juego a extra inning.
Batió de 7-2, anotó 3 carreras Moncada, se tomó solo un ponche en 7 turnos. Ya esto está diciendo algo, ¿eh?
Que escuchó por Amayer.
Sí, definitivamente, porque el ritmo que llevaba Moncada es que cada 4 o 5 turnos se tomaba 2 ponches, sí. Se ponchaba un par de veces.
Sí.
Ahora las cosas están cambiando con él. Su promedio ofensivo definitivamente va a ir subiendo, ahora está en 222, y los Medias Blancas necesitan que Moncada, que es el primer bateador de ese lineup, pues choque la bola y se envase. Esa es su misión. Ahora, si además de eso está bateando jonrones, yo creo que pudiera ser un complemento tremendo para las aspiraciones de los Medias Blancas, que si no son de campeonato realmente, ellos necesitan hacer un buen papel ahí en el centro de la Liga Americana.
Y por cierto, Pito Abreu, bueno, vas a hablar de Pito Abreu ahora, pero Pito Abreu también tuvo una buena actuación, bateó de 6-3 y empujó carreras,
Incluso en el cuarto inning, Abreu se sumó a la contribución, a la pizarra, y conectó un doblete de 2 carreras que también en ese momento pues ponía adelante a los Medias Blancas. Estaban ganando 6-4, así que con 2 carreras más se pusieron 8-4 en la parte alta de la cuarta entrada. Con este doblete de Abreu, ya tú mencionabas, le fue bien a los 2 cubanos con los Medias Blancas de Chicago. La jornada de ayer allá en el Coliseum de Oakland pues fue sencillamente... algo como para que queden los récords y se tome de partida, porque ciertamente ambos, y sobre todo Moncada, había arrancado muy, pero que muy mal esta temporada.
Sí, ¿no? Y los Medias Blancas, bueno, después tú vas a hablar de eso realmente, pero las Medias Blancas de Chicago en este momento tienen récord de 4 victorias solamente con 11 derrotas. Sin embargo, Oakland tiene 9 victorias con 10 derrotas. Después tú das la posición.
Después podemos ir entrando en el tema, bueno, muy sencillito, de 7-2 le decíamos Moncada. El caso de José Pito Abreu, se fue de 6-3 con par de remolques, anotó 2 carreras, también se ponchó en una ocasión Pito Abreu, el inicialista de los Medias Blancas, pero de manera general creo los números están ahí, tuvieron una gran actuación en la jornada de ayer, aunque no sirvió para ganar porque los Atléticos vencieron en 14 entradas a los Medias Blancas de Chicago, 12 carreras a 11, ese fue el resultado allá en Oakland. Otros de los partidos realmente que vale destacar es el de los Nacionales y los Mets allá en Nueva York, donde Yoenis Céspedes lució con el madero.
Yo pensé que ese juego lo iba a ganar los Nacionales. Yo pensé que estamos presenciando una especie de despertar de los Nacionales que le habían ganado a los Mets en la jornada anterior, pero no fue así. Los Mets aparentemente tienen un equipo fuerte y contribuyó de una forma muy distinguida y muy destacada Yoenis Céspedes con un jonrón con las bases llenas.
Eso fue en la octava entrada. Ahora, si bien... cuando un pelotero batea un home run, lo único que hay que hacer es felicitarlo. En el caso de Céspedes, hay que señalar que le ha pegado o le ha hecho swing a una bola altísima. Sí, o sea, una bola que no se le hace swing, sí. Céspedes le hizo swing. Ahora, con esa fuerza que tiene, solamente pegarle bien, sí. Pues la desapareció y valió para 4 carreras del... del sí, equipo de Nueva York. Le pegó la bola a 3,82 pies de altura del plato.
O sea, realmente no era strike, estaba fuera del strike zone. Pero tú sabes que yo siempre he pensado, esto es un criterio bien personal, ¿no? Aunque hay que trabajar el pitcher y hay que ser bien selectivo a la hora de hacer el swing para dejar las bolas pasar y tirarle solamente a los strikes. Si tú crees que le, y de hecho le das bien a las bolas malas que están fuera del strike zone, una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas, y le das bien como Vladimir Guerrero, como Yogi Berra, como en esta ocasión Yoenis Céspedes, pues hazlo, porque puede ser productivo.
Sí, pero ahora, cuando tú comparas esto, Alex, con el hecho de que Céspedes es uno de los hombres que más se está ponchando en la liga,
así,
entonces uno dice, bueno, no es que tenga
no
la
es aconsejable,
no es
aconsejable.
Que tenga la habilidad de batear bolas que sean estén fuera de la zona de strike y mate las bolas que están en la
sí,
zona de strike.
Es cierto.
Que sencillamente la estadística, cuando la comparamos, esa cantidad de ponches con que le haga swing a esa pelota, aunque sea home run, es que parece que él está teniendo problemas para definir los picheos
cierto,
que están en
es
zona.
Es cierto, el señalamiento que tú haces es cierto. En este momento no era aconsejable que él hiciera ese swing, pero le salió bien.
Sí, claro, definitivamente. Con ron con la base ya, ¿qué más puedes esperar tú de un juego de pelota?
Lo que yo decía es que a veces la diferencia entre una bola y strike es una pulgada, y entonces si tú...
Pero aquí fueron varios.
Aquí fueron varios.
Aquí fueron varios.
Tú dijiste casi cuatro pies.
Sí, casi cuatro pies. O sea, es una bola realmente alta. Pero bueno, es que Céspedes tiene una fuerza, a eso es lo que le sobra.
La bola alta generalmente cuando tú le das, claro, se le va de fly. La cosa es sacar las manos lo suficientemente rápido porque muchas veces te quedas...
Pero fíjate que Céspedes es un bateador que es un golfeador.
Sí.
O sea, él castiga, la bola baja, él asesina las bolas bajas.
Las bolas bajas.
No es usual en Céspedes hacer esos swings a esas pelotas.
Estoy de acuerdo.
Él necesita hacer ajustes y me imagino que lo que esté haciendo y esté tratando de lograr su mejor forma en
Incluso la recta alta, un poco fuera del strike zone hacia arriba, o que va subiendo, uh-huh. Es uno de los lanzamientos que se le recomienda a los pitchers para buscar el punch.
Exactamente.
En inglés le dicen high cheese. Queso alto. No sé cómo trasladar, cómo
traducirlo.
Cómo traducirlo.
Bueno, si te quieres comer el queso, sí. No lo busques tan arriba. Eso es lo que quiere decir. Algo así.
Algo así debe ser.
11-5 ganaron los Mets de Nueva York este encuentro allá en la Gran Manzana, en Nueva York. Así que gran actuación de Yoenis Céspedes con ese Grand Slam, a pesar de haber sido una pelota realmente...
O sea,
realmente
para resumir, estamos hablando de dos Grand Slam ayer, de Yoenis Céspedes
y de
Joan Moncada.
Justamente, sí. Los dos bateadores cubanos con más ponches en la liga en estos momentos.
Absolutamente. Así. Bueno, es que ojalá que sea señal
de un despertar
y de un futuro más promisorio para ellos.
Definitivamente. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron una vez más a los Padres de San Diego en partido que se jugó justamente en San Diego, y allí volvió a brillar con el madero el máscara cubano Yasmani Grandal. Increíble lo que está haciendo Grandal en este inicio.
Creo que no tengo los datos, pero tú los puedes confirmar y verificar ahora. El ganador fue Clayton Kershaw.
El ganador de este partido, te digo, fue...
Estoy equivocado entonces.
Kendo Maeda.
Ya.
Pero Grandal pues volvió a lucir a la ofensiva. Está realmente afiladísimo. Esto fue en la octava entrada cuando conectó doblete al campo derecho para llevar una carrera más hacia el plato, que en ese momento puso la pizarra 10-4. Grandal lució en la noche de ayer con el madero al irse de 5-2, o sea, dos hits en cinco turnos, anotó dos carreras, impulsó una, esta que le digo, se ponchó en par de ocasiones, pero estos ponches de Grandal ciertamente porque está, se le ve ajustado en el plato, lo mismo a la derecha que a la zurda.
Sí, lo comentamos.
Él es mejor bateador a la zurda.
Sí, siempre lo ha sido.
Pero se le ha visto pegarle bien a la bola a la derecha y está respondiendo. O sea, y le está dando sólido. No son hits de estos que caen
detrás del filo,
cosas así. No, son liñazos lo que está pegando Grandal. Y anoche, pues, volvió a darle la bola en la madre, conectando un liñazo tremendo allá en el right field, que la pelota llegó a tropezar incluso contra el muro.
En la misma postura, en el mismo centro.
También Yasiel Puig tuvo una participación destacada en este encuentro. Puig impulsó en la novena entrada con un sencillo, llevó dos carreras hacia el plato el cubano, que en cada encuentro tiene algo realmente que ofrecer al público. Esta vez con un sencillo al right field, le está dando bien a la pelota Puig, aunque su promedio ofensivo no refleja realmente lo que vimos anoche.
2.20 y tanto, algo así debe ser, ¿no?
Pero sí, exactamente, pero la realidad es que Puig está cumpliendo su papel dentro de la alineación. Anoche se fue de 2-1 con una impulsada, anotó una carrera. Su promedio está en 2.15, ya que tú lo mencionabas.
2.15, sí, alrededor de 2.20, sí. Una de las cosas que me gusta de Puig es que siempre batea bien para el right field. O sea, no solamente da la pelota o le da para el left center, sino siendo bateador derecho le da bien al right field.
Sabe aprovechar todas las áreas del terreno. Sí.
Y viendo los atributos, ahora viéndolo en pantalla, viendo los atributos físicos de Yasuel Puig, es que yo creo que ni Yoani Céspedes, yo diría que reúne en el físico, quiero decir, en las destrezas que trae el pelotero, más atributos que Yasuel Puig.
Puig es un jugador que tiene un talento tremendo en cada una de las cinco, digamos, esferas que más se evalúa. O sea, es rápido, tiene fuerza,
tiene buen brazo,
contacto, tiene poder, buen brazo, es corredor de bases, pero... Puig es un pelotero completo, que en un principio pues no estuvo muy centrado en el terreno, sí. Las cosas fuera del campo le estuvieron afectando, pero se le está viendo más centrado en esta, más maduro en esta temporada ya, y yo creo que los resultados ahora que se encuentra en esta segunda de los 25 a los 30 años, cuando el pelotero realmente explota, que él está ahí en ese segmento, creo que lo mejor de Puig estamos por verlo todavía.
Yo creo que
y estamos comenzando, pudiéramos estar comenzando a verlo en esta temporada 2018.
Yo pienso igual, Bobby.
Los Dodgers ganaron 13 carreras por 4 a los Padres de San Diego. Ya comentábamos la participación de los peloteros cubanos en ese partido que se jugó, repito, en la ciudad de San Diego. Otro de los encuentros, bueno, vimos ayer el primer home run de Jorge Soler, el right field de los Reales de Kansas City, pelotero cubano que ha estado realmente en las sombras. O sea, Soler lleva mucho tiempo tratando de hacer el grado de imponerse, de apoderarse de los titulares en la prensa del equipo donde juega, pero no lo ha podido hacer. Sin embargo, verlo pegar su primer jonrón me
da muchísima alegría. Batió de 4-2 y batió el jonrón que tú dices, aunque los Reales tienen dificultades este año. Los Azulejos de Toronto lo vencieron 15-5. Eso es mala noticia para los Yankees. No sé si vamos a hablar mucho de los Yankees. Creo que no, porque no jugaron. Pero están en tercer lugar y los Azulejos están sobre ellos, y como lo está la media roja de Boston.
Bueno, el batazo de Soler fue en la octava entrada. Fue un jonrón de una sola carrera, de más de 400 pies, hay que mencionarlo. Su primero que batea este año, 2018. No, Soler no ha estado contribuyendo mucho. Yo diría que ha estado contribuyendo bastante poco a las carreras de los Reales de Kansas City, a las anotaciones, a la pizarra. Pero ayer se lució con el madero, se fue de 4-2, una anotada, una impulsada. Fruto de esto, se tomó un ponche Jorge Soler en el partido en que, como decías, Alex, cayeron ante los Azulejos de Toronto 15-5. Y donde Aledmys Díaz, el cubano que está jugando shortstop para los Azulejos, también tuvo una contribución ofensiva a la altura de... le voy a decir exactamente, fue en la octava entrada cuando Aledmys Díaz pues conectó sencillo a lo corto del center field para que su compatriota Leonis Martin anotara. Y
los Reales tienen solamente 3 victorias, así que no solamente que Soler no está contribuyendo mucho, es que realmente no están bateando mucho. Ahí tienen problemas ofensivos, como los tienen los Rojos de Cincinnati. No quiero desviar la conversación, pero quería decir rápidamente, a modo de noticias, que hicieron un cambio de manager. Brian Price, quien era el piloto de los Rojos de Cincinnati, que tienen hasta el momento solamente 2 victorias, está afuera y pusieron al coach del dugout, se llama Jim Riggleman. Es el nuevo manager de los Rojos de Cincinnati.
Bueno, entonces Aledmys Díaz, con esa contribución, pues puso su granito de arena. Russell Martin pues anotó desde tercera la carrera que impulsaba Aledmys Díaz. Aledmys se fue de 5-1, como comentábamos, una anotada, una impulsada, y se llevó un ponche. 15-5 terminó este encuentro. Ganaron los Azulejos la partida. El otro partido que se estaba esperando, los Medias Rojas de Boston en Anaheim.
Están... de nuevo, Mike Porcel, ganador del premio Cy Young hace un par de años, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Pues volvió a ganar, pichó un shutout, un juego sin carrera, y los Medias Rojas están imponentes. Tienen 15 victorias.
Pero es que llama la atención, o sea, le han tirado 9-0 a los angelinos de Los Ángeles, que es uno de los equipos que más caliente ha comenzado.
Es que están en primer lugar en su división.
No es una blanqueada a un equipo que esté medio frío, ni mucho menos. Es uno de los equipos que más bien está jugando la pelota.
Están por encima de su división de los Astros de Houston, o sea, los campeones de la Serie Mundial.
Bueno, y en este partido, el cubano-americano J.D. Martínez se fue de 5-4. Batió 4 imparables J.D. Martínez. La gran adquisición de los Medias Rojas.
Absolutamente.
El refuerzo ofensivo que
hombre que le da el poder que no tuvieron el año pasado.
Sí, desde que los Medias Rojas perdieron al Big Papi Ortiz, estaban buscando un bate que lo sustituyera. Y precisamente J.D. Martínez ha llegado con esa función. Si logra hacerlo o no.
El muchacho batea y batea fuerte, es fuerte. Bueno, lo vimos el año pasado. Lo vimos el año pasado.
Como 9-0 terminó este partido para los que nos están sintonizando por la plataforma de Facebook a través de Martín Noticias. Pues no solo pueden escuchar nuestros comentarios, sino que también pueden ver las imágenes de estos partidos que estamos comentando, como la actuación de J.D. Martínez, que anoche se fue de 5-4, anotó 3 carreras, impulsó una el jugador de los Medias Rojas de Boston.
No sé cómo están los números de Jay Martínez, pero me parece que está haciendo contribuciones muy sólidas al éxito.
Él está bateando 303 en este momento.
Bueno, entonces hablamos de Yasmani Grandal y tenemos que hablar también de gente que cubanos o de sangre cubana, de origen cubana, que están teniendo buenas temporadas hasta el momento. Y Yasmani Grandal, por supuesto, creo que sigue de Champion Bate. No sé si es así. Sigue de Champion Bate y J.D. Martínez para los Medias Rojas.
Bueno, no está de Champion Bate exactamente.
Pero está número 2.
Está batiendo 352. Está en la cuarta posición dentro de la Liga Nacional. Sigue siendo un gran promedio.
Claro, absolutamente.
Bueno, antes de terminar el tema del béisbol, hay que decir que Orestes Miñoso, un día como hoy, debutaba en las Grandes Ligas.
Efectivamente, me llamó la atención cuando estaba revisando las informaciones esta mañana. Un día como hoy, del año 1949, debutó con los Indios de Cleveland, uno de los mejores peloteros cubanos de todos los tiempos. Orestes Mini Miñoso.
Que nació Saturnino Orestes Armas Miñoso Arrieta.
Efectivamente, y nació en el Perico. En el Perico, él es matancero. Y es, repito, como le dije una vez Orlando Cepeda, yo creo que es el Jackie Robinson de los latinos, porque es el primer jugador negro, latino, que entró a jugar en Grandes Ligas de béisbol. Y aunque debutó con los Indios de Cleveland, a los 2 años los canjearon para las Medias Blancas de Chicago y fue el primer jugador de la raza negra en esa histórica franquicia de las Medias Blancas de Chicago. El primer jugador de la raza negra de las Medias Blancas de Chicago fue Orestes Miñoso.
Bueno, es importante señalarlo. Sí,
absolutamente. Incluso han retirado el número 9 que él vestía. Un jugador que jugaba con mucha pimienta, que es la palabra como se decía antes, jugaba con mucha pimienta.
Decían el cometa cubano.
El cometa cubano, le decían. Y por cierto, fue líder durante muchos, muchos años, creo que fueron 10 temporadas, en recibir pelotazos de pitcher porque se pegaba mucho al home. Y entonces, como hace Chase Utley, por ejemplo, ahora en nuestros días, él recibió 10 años
consecutivos. Cada cual se defiende para llegar a primera como puede, ¿no?
Y Casey Stengel, el manager, decía, no, tírala adentro hasta tú verás que se separe. Nunca se separó, y él lo reconoció, nunca se separó. Un jugador que fue, muchos dicen que debe integrar el Salón de la Fama, terminó bateando 2.98 por vida.
Bueno, ciertamente, pasando rapidito al basquetbol, anoche los Cavaliers superaron a los Pacers en los playoffs 100-97 con 46 puntos de LeBron James. Fue un partido tremendo ese, el renacer de LeBron, que ha arrancado los playoffs nada bien. Los Utah Jazz superaron 102-95 al Thunder de Oklahoma, y los Rockets de Houston 102-82 a los Timberwolves. Los Rockets van 2-0 en la serie, el Thunder y el Jazz van 1-1, y 1-1 también los Pacers y los Cavaliers.
Creo que le va a costar mucho trabajo a los Cavaliers seguir con ese ritmo espectacular, descomunal de LeBron James, y Indiana tiene buena chance de ganar, sí.
Bueno, tenemos que llamar, Omar Rivero anda por ahí por el teléfono.
Omar Tigre le dicen, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Saludos,
buenas
tardes, Omar.
Un abrazo para todos en la distancia. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, te llamamos para que comentara, porque los Tigres hace unos días que no juegan por nieve, ¿no es así? Pero ayer jugaron y ganaron 6-5, vencieron a los Orioles. Y quería que tú comentaras un poco lo que viste. Miguel Cabrera batió jonrón, segundo año consecutivo que batea jonrón en el día de su cumpleaños. Pero bueno, sobre todo ganaron los Tigres, y quería que tú te hicieras unos comentarios sobre la actuación de Candelita Iglesias y Leonis Martin.
Sí, cómo no. Bueno, Leonis Martin está muy bien, está bateando más de 2.80, está bastante bien. Él cubre mucho terreno, es un gran fildeador. Y Iglesias no está muy bien bateando, pero siempre tú sabes que con el guante es una muralla, por ahí no hay nada que pueda pasar. Con respecto al equipo, el picheo se ha portado muy bien, el picheo está muy, muy bien, pero batean poco. El juego de ayer fue la excepción, dieron 13 hits, ganaron 6-5 a los Orioles. Yo estoy un poco sorprendido, me parece que están jugando bastante bien, están solamente a 3 juegos de los mellizos de Minnesota.
Yo pienso igual que tú, sí, están en la papa, como se dice comúnmente, todavía están en la comida. Claro, todo el mundo está en la comida porque la temporada es muy joven, pero no están jugando mal, de acuerdo.
Sí, efectivamente, la temporada es muy joven, pero bueno, ya por ejemplo en la división este de la Liga Americana, el Boston se ilumbra como a un paso que me parece que va a ser muy difícil que los demás equipos lo puedan coger. Yo creo que este va a ser el año de Boston en la Liga
Americana.
Bueno,
de hecho, si llega el mes de mayo y esto continúa así, los Yankees tienen que apretar el botón de alarma, pero con una urgencia tremenda.
Bueno, rapidito. Mira, en este momento, en la este de la Liga Americana, Boston tiene 15 victorias y 2 derrotas. Toronto, que está en segundo lugar, tiene 12 victorias, 5 derrotas. Y los Yankees están en tercer lugar con un marcador de 8 y 8. Todavía hay muchísima pelota que hay que jugar todavía, pero los fanáticos de los Yankees realmente yo creo que tienen algo ahí, un tilín, una pizca de preocupación, creo yo.
Sí, sí, claro. Es que se ha hecho, ha habido mucha ilusión que el equipo de Nueva York pueda lograr regresar al poder que siempre tuvo, pero yo veo que ante los Medias Rojas de Boston me parece que no van a poder.
Bueno, Omar, ciertamente hay que tomar en cuenta que los Medias Rojas han comenzado, de la forma que han comenzado, marcan como el mejor arranque en la historia de la franquicia, 118 años. Sí. ¿Será esto sostenible? Yo lo veo bien difícil. O sea, bueno, esto tiene que tomar las aguas tienen que tomar su nivel. Este no puede ser este ritmo.
Este ritmo no puede seguir, por supuesto, pero eso no quiere decir que dejen en primer lugar fácilmente. Es que falta mucha pelota por jugar todavía, Cabrero. Estamos hablando de 17 juegos, son 162.
Sí, sí, exacto. Pero es que eso no quiere decir que los Medias Rojas puedan caer totalmente y que los Yankees puedan totalmente subir. Me parece que si ambos equipos que tienen muy buenos jugadores pueden mantenerse, entonces les va a costar trabajo a los Yankees, sí. Porque los Medias Rojas tienen todo, tienen picheo, tienen bateo, y J.D. Martínez, que era la pieza que le faltaba para completar una gran...
Y que está cumpliendo. Sí.
Bueno, para que tengan una idea, el este de la Liga Americana está con los Medias Rojas, tienen 15 y 2. A 3 juegos están los Azulejos. A 6 juegos y medio los Yankees. Estamos hablando y se han jugado apenas 17 partidos y están a 6 juegos y medio. Tampa está a 10 juegos y medio, al igual que los Orioles. O sea, ¿cómo puedes estar a 10 juegos y medio de diferencia del líder cuando solo se han jugado 17 partidos? Esto te da una idea de cuán atípico es este arranque de
absolutamente
temporada.
Y en el team que te interesa a ti, sobre todo, Omar, en la central de la Liga Americana, Minnesota está en primer lugar con 8 y 5. Cleveland está en el segundo lugar con 9 y 7. Detroit está a 6 y 9. Las Medias Blancas 4 y 11. Y Kansas City en el sótano con 3 victorias y 13 derrotas. Yo creo que el tiempo se nos ha ido. Bobby, despide.
Se nos acabó el tiempo una vez más. Siempre nos sorprende al final. Gracias, Omar Rivero, desde Cuba, como siempre, por estar acá en nuestra sintonía. Alex Rivero, por acá estuvimos. Bobby Salamanca Jr., un servidor, y en los controles, Danilo Fuentes. Así que usted mañana tenga en nuestra sintonía 12 y 30. Deportes al mediodía. Esa es su cita aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.